Laura Otón y Amparo Latre.
Hablar en familia.
COPE. Estar informado.
¿Qué recuerdos de esta canción? No la hemos cantado ni nada, ¿eh? Madre mía. Una de las cosas a las que nos enfrentamos cuando los niños son pequeños es el consumo de material digital, es decir, lo que hay en la red. Hay muchos padres que optan por el teléfono o la tablet para entretenerles en momentos puntuales, cuando son muy pequeñitos, ¿eh? Porque estas canciones, como estamos escuchando, son canciones dedicadas a los más pequeñines pequeñines. Entonces, conviene tener claro, yo creo, como madre, a mí me preocupa, qué hay detrás de los contenidos que ven nuestros hijos. Esos contenidos, y yo creo, Amparo, que deben ser seguros lo primero y, desde luego, aportarles algo también para su crecimiento cognitivo. Si eso ocurre y se combina de manera estupenda, pues muchísimo mejor.
Desde luego. Seguro que si son muy pequeños, les has puesto alguna vez La Vaca Lola, El Pollito Pío. Son dibujos contenidos en un canal de YouTube que se llama El Reino Infantil. Y casualmente su fundador ha estado aquí en España y en Hablar en Familia hemos querido conocer cómo se trabaja para dotarle de contenidos a este canal que en España tiene, atención Laura, 716.000 suscriptores increíble. Con 23 millones de visitas mensuales.
Sí, sí, es increíble.
Hay vídeos como La Granja de Zenón que tiene 49 millones de visitas.
Sí, sí. Pues con estas cifras, Amparo, pues queremos saber quién está detrás.
Detrás está Roberto Pumar.
El Reino Infantil, para que lo hablemos en términos un poquito más grandes, es como Disney, ¿no? Es una marca paraguas y adentro tiene distintas propiedades. Una se llama La Granja de Zenón, a donde está La Vaca Lola y otros famosos, Percherón, Bartolito y distintas canciones, que es todo lo que tiene que ver con la granja. Después hay otra que se llama El Zoo, donde está Cuidado con la Bomba y otros éxitos. Y así tenemos distintas, digamos, propiedades, o sea, distintas familias que conviven adentro del Reino Infantil. Ahí los chicos, lo que ocurre es que cuando un nene encuentra un video del Reino Infantil que le gusta, lo que hace, digamos, la aplicación es empezar a recomendarles otras canciones del Reino Infantil. Entonces, si te gusta esta, probablemente te guste aquella. Esto que hablamos, o no sé si los han escuchado, del tema de los algoritmos, lo que hace justamente YouTube, armar la programación de una forma que según lo que uno está mirando, te recomienda lo siguiente. Lo que ocurre con los chicos y con los adultos en general es que más del 65% del próximo video, supongamos que elegimos La Vaca Lola, el próximo video que voy a escuchar está en lo que vemos en el costado, que se llama el sugerido, esa barra vertical a donde aparecen cuadraditos de videos de sugerido. Entonces, es muy importante tener una estrategia para hacer que los videos aparezcan en el sugerido, que es desde donde la gente normalmente elige al próximo video.
Lo que nos preguntamos los padres siempre cuando caen en nuestras tablets, en nuestros móviles, una herramienta como esta, es qué hay detrás, es decir, si lo que hay realmente es de confianza, si es un contenido que se puede, bueno, pues dar a los niños, prácticamente, como yo digo, sin una supervisión continua, es decir, una previa supervisión para ver qué es lo que están viendo, pero luego puedo confiar en ello para que el niño siga consumiendo este tipo de dibujos. Entonces, lo que me gustaría que, bueno, este precioso acento que tú tienes nos denota que vienes de Argentina, pero ¿qué es lo que hay detrás del Reino Infantil? ¿Hay un grupo de pedagogos? ¿Cómo trabajáis cada vídeo?
Bueno, todo, digamos, hablando del comienzo, por supuesto, de un compositor, alguien que escribe la canción y alguien que después la lleva a la música, ¿no? Ese es el comienzo. Hay una idea en general. A veces producíamos, al principio producíamos canciones que tenían que ver, porque nosotros hacemos canciones para los chicos, pero también hacemos canciones para los papás y para los abuelos. Nos damos cuenta que atrás del Reino Infantil hay toda una comunión, toda todo un momento social en el que los niños se ponen a mirar, pero los papás están atentos a qué es lo que están mirando, más en esa edad preschool. Entonces también le damos el gusto a los papás de hacer las canciones por ahí que antes escuchaban de Hola Don Pepito o alguna de las que consumían, claro, la gallina turuleca, todas esas canciones que fueron éxito que también forman parte de nuestro repertorio. Ahora, cuando esto se empezó a transformar en lo que se transformó en el canal número uno del mundo en español, algo, digamos, tan grande y de tanta responsabilidad, es indudable que empezamos a entender que teníamos que agregar profesionales que aparte de conseguir, de hacer canciones exitosas, teníamos una responsabilidad social en la cual, digamos, teníamos que convocar gente que no tenía que ver con el proceso creativo que hasta que normalmente nosotros teníamos en la compañía discográfica, ¿no? Entonces, ahora lo que hacemos es convocar justamente a psicólogos, psicopedagogos, para curar fundamentalmente las canciones. Tenemos de distintas partes del mundo, les mandamos, ¿qué te parece esta canción? ¿Qué te parece hablar de esto? Ahora, para nosotros nada es más satisfactorio que de repente ver que una canción tiene millones y que a la vez tiene un buen mensaje. Y de esas canciones tenemos muchísimas. Por ejemplo, en el Back to School pasado sacamos una canción que se llama En la escuela, y esa canción justamente hablaba del compartir, del aprender, de todo lo que tenía que pasar cuando un chico va a la escuela por primera vez, ¿no? Y fue exitosísima, tiene más de 50 millones de vistas, y sin embargo tenía valores. Ahora, cuando el chico escucha, por ahí si yo le tengo que decir, a ver, tenés que compartir, el chico se me va corriendo porque le da bronca, no, mis juguetes son míos. Pero si uno le pone al personaje que quiere y en una canción divertida y en algo bailable y en algo, digamos, eso es lo que nosotros pensamos, ¿no? Poner el divertimento muy por delante, o sea, y el mensaje de enseñanza, digamos, socavado, ¿no?
Estamos hablando de, hablas de 50 millones de descargas, 45 millones de descargas. Esto es muy difícil conseguirlo. Yo no sé si los primeros sorprendidos sois vosotros.
Sin lugar a duda. Hace muchos años yo hablaba con mi director digital y le decía si pensaba que podíamos estar entre lo que podíamos llegar, o sea, cuando estábamos más o menos como 1.600, 1.700 en el ranking, si pensaba que podíamos llegar a estar entre los 500. Y él me dice, sí, yo pienso que sí. Y hoy somos el canal número 13 más visto de la historia de YouTube, o sea, y el número uno en español. Y parece increíble, tenemos el cuádruple de visualizaciones que Disney Channel Latinoamérica, donde hay no solo chicos preschool, sino está Soy Luna, está Violeta, está Topa, hay miles de productos poderosísimos que indudablemente esa empresa maravillosa lo crea e invierte millones de dólares en desarrollarlos. Y sin embargo, nosotros hemos llegado con un producto mucho más humilde, pero le hemos llegado al corazón, que es lo importante.
¿Y el feedback que recibís de los padres, qué os cuentan, qué os piden, ¿no? Porque me imagino que ya con esas descargas habrá una comunicación, ¿no? ¿Se escriben, os cuentan, os piden?
Sin duda. Gran parte del éxito justamente tiene que ver con la interactividad. Yo digo que el 60% de nuestra empresa la manejamos nosotros y el 40% la manejan los usuarios. Tenemos tres personas exclusivas que están más de 8 horas por día, inclusive sábado y domingo, respondiendo todos los mensajes. una de las cosas que hacemos, el primer control parental, o sea, si vos escribís un mensaje en el reino infantil y decís una mala palabra, tenemos bloqueadores automáticos, por un lado. Después, si pasás el bloqueador automático, vas a otro lugar donde nosotros leemos los mensajes antes de publicarlos y recién ahí salen. Entonces, digamos, por un lado producimos esto, lo que sabemos que los padres necesitan, un lugar seguro donde no haya, digamos, riesgo, donde haya confianza, donde vengan y vuelvan, y para eso necesitamos escucharlos mucho. Lo que tiene de maravilloso, nuestro próximo éxito tiene que ver con lo que seguramente la gente nos va comunicando, nos van diciendo por ahí, ¿y por qué este no se casa con aquel? O sea, esto de participar del guión es algo maravilloso, de participar de la canción. Tendrían que hacer otra canción nueva de la Vaca Lola. Bueno, la estamos haciendo, ya la estamos haciendo. O sea,
no. Pero yo te voy a decir por qué, porque cuando la has puesto en tu casa para hacer, para llegar a esos 50 millones de veces, en tu casa la has puesto como 1000 veces también, ¿sabes? Entonces ya estás de la Vaca Lola.
Sí, sí. Bueno, muchos padres, nosotros sabemos todo lo que pasa adentro de las casas porque los padres nos cuentan, por ahí muchas nos llaman o nos escriben, dice, ay, qué lindo, dice, ya miré el video, dice, lo voy a ver cuando se despierte el nene. O sea que la mamá lo miró antes que el nene se despierte y ya, digamos, le interesa participar de esto socialmente. Y después otros padres nos han dicho, estoy medio loco, dice, estoy trabajando y estoy cantando, supongamos Bartolito o Percherón, y bueno, sí, claro, uno ya, el nene otra vez, y el papá, digamos, se divierte hasta que llega un momento que se vuelve loco, ¿no?
Oye, ¿cómo es el mercado europeo? ¿Cómo lo percibís vosotros? ¿Cómo es España? Porque al final, claro, el lenguaje, quizás, no sé si en otros países también, porque hay, sí, vamos, en Europa se está aprendiendo mucho español también, y es verdad que hay un mercado como aprendizaje, fíjate, de la lengua, también me parece muy interesante. Pero en España, ¿cuáles ves las necesidades que hay? ¿Es diferente a Latinoamérica?
Bueno, por un lado sabemos, y ustedes lo saben perfectamente, que la natalidad aquí en España es mucho más baja que en Sudamérica, con lo cual nosotros medimos índices de, por un lado, de población y por otro lado de audiencia, y nos da que, sabiendo la natalidad que hay en España, la penetración de nuestros videos es muy buena. Después, hay un ida y vuelta para mí. Digamos, sé que España tiene, digamos, por alguna vez una reticencia a lo digital, toda Europa, ¿no? Pero yo creo que España, ¿no?, como líder de la lengua, ¿no?, española, y como ser el país de alguna manera más desarrollado, tiene la obligación de meterse fuerte con el tema de las redes, porque digamos, en todo lo que es las redes se mezcla todo, ¿no? Lo que está en inglés, lo que está en francés, lo que está en árabe, y realmente tiene que haber digamos, una estrategia de parte de toda la lengua española hacia el desarrollo de contenidos, porque forma parte de mantener toda nuestra tradición, ¿no? Porque las redes van y vienen, y mientras que nosotros no hacemos hacia afuera, otros hacen hacia nuestro lugar, ¿no? Y escuchamos que de repente o estamos escuchando hip hop o estamos escuchando cosas que ni siquiera hablan de nuestros problemas o que hablan de los narcocorridos, y dices, ¿qué es eso? Pero bueno, el mundo está así y tenemos que aceptarlo, y no se puede ir en contra de esto, así como nosotros cuando éramos discográfica y veíamos que nos pirateaban los discos, decíamos, no, hay que pedirles que nos avisen quiénes son los que se están bajando las canciones en las redes. Ni loco, o sea, eso era una locura. O sea, contra las cosas que ya están dadas, lo que uno tiene que hacer es aceptar el cambio, o sea, y tratar, digamos, de llevarlo en una forma lo más beneficiosa posible. Y yo creo que hay mucho por hacer, o sea, nos tenemos que unir todos los que de alguna manera somos fuertes en las redes, tanto, digamos, puede ser para niños como para adultos, e intercambiar ideas, ¿no?
La verdad que llevando tantos años como llevas en esto de la música, las canciones infantiles que aparecen en el reino infantil son canciones de melodías como muy tradicionales. Ahí no se arriesga mucho, ¿eh? No os da por el trap o por el hip hop, como decías ahora, ¿no? ¿Es algo también quizás que es la clave del éxito de este tipo de canciones?
No. Lo que ocurre con los niños, yo digo que no tienen preconceptos, ¿no? O sea, nacen en estado puro, eso es lo más maravilloso. Entonces, a ellos les da lo mismo una cumbia, un tema lento, los tienen que movilizar, o sea, o emocionalmente o rítmicamente. Puede ser, digamos, también algún tema, por decir, de un rap, o puede ser que salgan. Las canciones tienen que salir con naturaleza. Y, por ejemplo, tenemos el twist de los ratoncitos, es un twist muy antiguo, digamos, desde el lado musical, y les encanta. También es otro que tiene como 300 o 400 millones. Y si yo lo analizo desde el lado musical, primero que para el nene es tan nuevo el twist de los ratoncitos como Hola Don Pepito y Hola Don José. Entonces, todo para ellos es nuevo. O sea, un chico que recién está aprendiendo las cosas, todo es nuevo, entonces no hay preconceptos, eso es divino. O sea, y probablemente quizás hagamos también, quizás no queremos meterlo tanto en una moda como sí en un mensaje.
Pues Roberto, muchísimas gracias por acercarnos un poquito más a este reino infantil que va a seguir creciendo. Hablas de millones de visitas y la verdad que es increíble. Y sobre todo nos quedamos también como padres un poco más tranquilos que saber que hay mucho trabajo detrás y que no es nada aleatorio. Así que muchísimas gracias.
Bueno, gracias a ustedes y bueno, gracias por todo. Un beso para todos.
Maderitas. Tum, tum, tum. Maderitas. Tam, tam. Maderitas. Bum, bum, bum.
Laura Otón y Amparo Latre.
Hablar en familia.
COPE. Estar informado.